Dice así la palabra de Dios, habla el apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y un pasaje más en Segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12. Versículo 15 y 16. Segundo de Samuel 12, 15 y 16. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró. Y creemos que ese entró, es que entró a donde estaba el arca de Jehová. Y pasó la noche acostado en tierra. Y leo el 17 también. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Padre Celestial, te suplico que tú bendigas la exposición de tu palabra en esta mañana. Dame de tu gracia para poder ordenar y ordena mis pensamientos, Señor. Y te ruego, Espíritu Santo, que tú guíes en esta predicación, Señor. Ruego por la frescura de la sangre de Cristo y que tu Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra a los corazones aquí que escuchamos tu palabra. Danos un corazón, Señor, noble, sensible, una buena tierra, Señor, para que la semilla de tu palabra caiga y traiga fruto, Señor. Germine y traiga fruto. Te lo pedimos. Gracias, Señor, porque nos concedes en tu misericordia poder sentarnos a tus pies. Como dice el mismo Señor Jesucristo, dijo que es la buena parte, la cual no nos será quitada. Pero ya que estamos aquí a tus pies, los pies de tu palabra, permítenos recibirla sin restricciones, sin argumentos propios, sin rencores, sin amargura. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Abro un pequeño paréntesis, hermanos. Agradecemos sus oraciones por la salud de la hermana Esmeralda. Le hicieron una cirugía en su boca, una restauración. Tiene su nombre. Y estuvo casi 8 horas sedada. Y gracias a Dios está en recuperación. Agradece sus oraciones. Sigamos orando por ella, por favor. El miércoles, el Señor nos ponía en nuestro corazón predicar de aquel pasaje que dice que Él da mayor gracia y su Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu nos anhela celosamente. Y si usted tiene a bien, si usted no pudo estar, busque ahí en el sitio de internet y escuche ese mensaje. Hablábamos de la obra real del Espíritu Santo contendiendo por nuestras vidas. Por supuesto, creemos en un Dios en 3 divinas personas. Y cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, la obra del Señor Jesucristo, la obra del Padre, es nuestro Dios en sus diferentes, es un solo Dios en 3 divinas personas y cada una de estas personas tiene diferentes roles o servicios o lleva a cabo diferentes labores. Todo para la honra y gloria de Dios y para la bendición de sus hijos también. El Espíritu Santo se nos ha dado como un consolador, y la palabra significa uno que ha sido llamado al lado nuestro. Pero voy un poquito atrás. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, creemos en la doctrina de la redención. La palabra redención es una palabra que, por supuesto, se vincula con lo religioso. Pero la palabra redención significa literalmente comprar. La idea detrás de la misma es que Dios ha comprado nuestras vidas. Le pertenecíamos al pecado, ahora le pertenecemos al Señor. El pecado, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pues Cristo de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Cristo. Y Cristo murió por nosotros y saldó esa deuda. De tal manera que la muerte espiritual ya no tiene que venir sobre una persona. Ya no tiene que estar separada de Dios o cuando muera ir al infierno, porque Cristo ya murió por ella. Pero esto, Cristo murió por toda la humanidad. Pero eso no quiere decir que toda la humanidad va a ser salva o va a recibir ese beneficio solamente porque es parte de la humanidad. La gracia de Dios incluye a todos. Cristo murió por todos. Pero también creemos que Dios, en su gracia, lleva a cabo una obra de atracción, por usar una expresión, de traer hacia Cristo a todo ser humano, de alguna manera. Para que este ser humano se encuentre con su necesidad y aún Dios propicia por gracia el poder creer. el que una persona se dé cuenta de su propia necesidad. Dios concede arrepentimiento. Pero dentro de esta obra de Dios, mucho se ha debatido en cuanto a la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, en cuanto a su función en la redención del hombre. Declaramos en esta mañana que ningún hombre puede por voluntad misma ser salvo. Amén. Lo repito. Ningún hombre y ninguna mujer por voluntad misma no puede desear ser salvo. Creemos en la depravación del hombre. Pero habiendo dicho esto, la gracia de Dios provoca, capacita al hombre en la posibilidad de creer, de ver su necesidad. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. Pero al mismo tiempo, Dios no ha creado seres autómatas. Es decir, no sé si la expresión es la ideal, o personas en las cuales sencillamente Él lleva a cabo su voluntad y va a hacer de esa persona lo que Él quiera, lo creó con tal fin, y lo que va a suceder con esa persona es lo que Dios dice. Creemos en la soberanía de Dios. Dios puede hacer eso. Pero la soberanía de Dios no quiere decir que va en contra de su justicia, de su santidad. Hay pensamientos y a veces trenes de pensamientos o vagones de pensamientos que no son los más sabios que debemos tomar, como algunas personas llegan, se ponen a pensar y dicen, bueno, si Dios sabía que el mal iba a existir, ¿por qué entonces creó al hombre? Si Dios sabía que Satanás iba, o Lucero, iba a apartarse de él, entonces ¿por qué Dios lo creó? Estoy seguro que pudiéramos tomar más tiempo para hablar de estas cosas, pero sencillamente lo voy a tratar de resumir de esta manera. Vamos un poquito más atrás. ¿Por qué Dios creó las cosas? Si nos remontamos a la eternidad pasada, hubo un momento en que solo Dios existía. Escuchaba un predicador decir que aún, y es interesante, Dios mismo, el cielo de Dios, Dios lo creó. Interesante, el pensamiento. Y se podemos ahondar, debatir. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios creó algo? ¿Por qué Dios decidió crear a los ángeles? ¿Por qué Dios creó la humanidad, creó al ser humano, creó a Adán? ¿Cuál fue el motivo detrás de esta obra? Hay un versículo que probablemente nos da la clave para entender esto, y es cuando dice en Juan capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás. Y dice así la palabra de Dios: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él, ese unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por supuesto, a esta creación, ¿quién es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre? Es Cristo. ¿Amén? Él le da a conocer, pero bueno, muy bien, le da a conocer a seres creados. Pero ¿por qué estos seres creados? Ahora, voy a profundizar un poquito. Cristo es el unigénito. La palabra literalmente significa uni, de único o uno, y génito, engendrado. Ahora, a Cristo se le da el título de primogénito. Es el primogénito de toda creación. Pero no quiere decir que Él fue el primer creado. La idea de primogénito, si recuerda que estudiábamos esto en la escuela dominical, es que el que recibe doble bendición, el que tiene señorío, el que tiene poder sobre la heredad. Y Cristo en todo tiene la preeminencia. Él es el superlativo, Él es el primogénito de toda la creación. Aún dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso le excluye a Él. Él no puede ser el primogénito de la creación porque nada fue hecho sin Él. ¿Sí me doy a entender? Pero la Biblia, y también se dice que es el primogénito de María. Y fue el primogénito de María, el primer nacido. Y hay que entender, estoy abriendo una área y hay que entender, que Cristo ya existía cuando fue engendrado su cuerpo en el vientre de María. No es que Cristo empezó a existir. María no es la madre de Dios en el sentido de que ella engendró a Dios. Pero es muy interesante, y como lo analizaban los mismos teólogos de la edad, un poquito de los primeros siglos, si alguien decía, es María, y hubo debates, una expresión que se llamaba, si consideramos a María la Theotokos o la Christotokos. ¿Es ella la madre de Dios o es ella la madre de Cristo? Y uno dice, bueno, pues es lo mismo. Y la diferencia que decían es, bueno, es que ella es la madre, si decimos la madre de Dios, ella está originando a Dios, pero si decimos la madre de Cristo, ella es la madre del Cristo encarnado. Bueno, pero ¿cómo puede decir el Cristo encarnado? Entonces, el Cristo encarnado no es Dios. Entonces, ella es la madre de Dios en el único sentido que en su vientre estaba el Dios hombre. ¿Me está dando a entender? Y usted dirá, ay, pastor, ese es un término católico, María, la madre de Dios. Ahora, teológicamente yo tengo que entender que ese ser en el vientre de esa mujer es Dios. ¿Sí me está dando a entender? No estoy diciendo, ay, es la madre de Dios en el sentido que ella es mi intercesora y ella me lleva a Dios. Y como ella es su mamá y a ella sí le escucha. No, el único medio para llegar a Dios es Cristo. María necesitaba redención, así como Cristo, como todos los hombres necesitamos redención. Ella no fue escogida porque estaba llena de gracia y había impecabilidad en su vida, no. Y eso es lo que tristemente hay un engaño profundo en la iglesia tradicional de doctrinas que ni siquiera los mismos católicos entienden, como es la Inmaculada Concepción de María. Se piensa que la Inmaculada Concepción de María es que Cristo fue engendrado sin pecado en ella o sin mancha. No, la Inmaculada Concepción de María dice que María fue engendrada sin pecado en el vientre de su madre. Entonces, para proteger este ser, y como ella es la madre de Dios y es un ser santo, ella también tiene que ser santa. Y una cosa lleva a otra cosa. Y se salen de la verdadera doctrina. Pero volviendo a esto, con respecto a el Señor, nuestro Dios, Señor Jesucristo, en su función como el primogénito de María, el primer nacido. Él es el unigénito del Padre. Probablemente de aquí vamos a entender alguna de las posibles de las confusiones que hay aún en sectas y en otras doctrinas como la de los testigos de Jehová, que piensan que Cristo fue creado. La doctrina, lo que los testigos de Jehová piensan, que Cristo es otro Dios y un ser creado, no empezó con los testigos de Jehová ni con, ¿cómo se llamaba Carlos Russell. Esto es una falsa doctrina que desde el siglo III ya se estaba debatiendo. Si Cristo era de la misma esencia del Padre o no. ¿Pero por qué estoy diciendo todo esto? Porque al Cristo ser el monogenéis, es la palabra unigénito, monogenéis, el único engendrado. La idea, entendiendo la semántica, es que Dios engendra a Cristo. Dios creó a Cristo. Bueno, no podemos darle vuelta a esta realidad. Con esto no estoy diciendo que Cristo es creado. La manera de entenderlo es que hay una relación antes de toda la creación entre el Padre y el Hijo. Que Él, el Padre, está constantemente engendrando al Hijo y el Hijo está en una total relación con el Padre, al punto que lo que más ama el Padre es el Hijo. Esa es la relación que entre ellos hay. Tal vez, y es como tratar de entender la Trinidad, y es como tratar de entender cómo es, pero es esa relación que una, por usar términos humanos y experiencias humanas, una madre... Un padre engendra a un hijo en el vientre de su madre, la madre también es parte de ese engendramiento. Y hay una relación, hay una constante relación. Ese ser viene a ser parte de ese otro ser, ¿no es cierto? Es algo tan cercano, es algo tan, una relación tan íntima. La palabra de Dios también en Juan capítulo 1 nos habla un poco de esa relación entre el Padre y el Hijo. Y dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. La expresión era es existía continuamente. Por todo antes de la creación, Él existía continuamente. Cristo no fue creado, existía continuamente, era, pero la palabra con Dios, pros, ton, teón, pros, delante de, o delante de la cara de Dios, en el rostro de Dios, esa relación tan íntima. De ahí es que algunos, al ver la palabra monogenéis, unigénito, único, engendrado, dicen, bueno, es que Él es el engendrado, entonces Él es, y es ahí donde sale la falsa doctrina, que desde los arrianos, Arrio, que era un obispo en el concilio de Nicea, decía que Cristo, o el Logos, y el Padre eran, el Logos fue creado por el Padre, pero no, siempre ha existido. Pero hay una realidad, hay una interpenetración, es una palabra teológica, interpenetración. ¿Cómo se la describo y cómo la...? No lo sé. Pero es una interpenetración entre las personas de la Trinidad. El unigénito Hijo que está ¿en dónde? En el seno del Padre. La palabra seno da la idea, la palabra en inglés es bosom. En el pecho, en el seno. Es algo muy querido. Aún en esa relación entre una madre y un niño, su pecho. A Dios se le llama de alguna manera también un Dios del pecho. Su sustento. No quiere decir que sustenta a Cristo, pero habla de que hay algo muy íntimo en el corazón del Padre. ¿Qué es lo que está en el corazón del Padre, hermano? El Hijo, Cristo. Entonces, todo esto para dar esta explicación. Cuando Dios crea a los ángeles,
No los creó, no fue una humanidad como, no, inclusive, los ángeles más poderosos, pero con ciertas limitantes que la misma, el mismo ser humano. No vemos a los ángeles teniendo una capacidad de tener a Dios en su ser. Pero son espíritus ministradores, así dice la Biblia, a favor de los que serán herederos de la salvación. Y aún en los ángeles vemos las características del Hijo. Vemos señorío, vemos principados, vemos potestades, vemos luz, vemos pureza, vemos trono en los ángeles. Ahora, Dios en su voluntad decidió que los ángeles fuesen creados con una personalidad, con intelecto, sentimientos, voluntad. Y al Dios en su soberanía decidir crear ángeles y aún seres humanos con voluntad, eso es parte de su soberanía. Es decir, Dios ha decidido que el hombre o los ángeles tengan una voluntad. Y al Dios permitir eso, eso abre un abanico, si podemos decir, de posibilidades. Donde un ser con voluntad, si realmente un ser tendrá voluntad, tendrá que escoger entre ¿qué? Lo bueno y lo malo. Si no, no es un ser con voluntad. Sabemos de la división que hubo entre los ángeles. Y luego Dios creó a Adán. Y toda la creación de Adán, aún su ser, su persona, ¿hecho a qué? A la imagen de Dios. ¿De dónde Dios tomó el prototipo para hacer los ángeles? Para hacer al hombre. Había una imagen en su seno. ¿Y quién es? Cristo. Esto quiere decir que la razón por la que Dios creó al hombre, lo sabemos. Ya lo sabemos. Tal vez hubiera leído este versículo y nos evitamos tanto. Pero es interesante meditar en esto. Romanos 8:29. Hemos sido predestinados para ser conformados ¿a qué? A la imagen de su Hijo. La imagen de Dios, según 2 Corintios, capítulo 10, o 4, capítulo 10, versículo 4, la imagen de Dios es Cristo. Es Cristo. La Biblia dice que todo fue creado, ¿se acuerdan lo que dice? Por medio de Él, ¿y qué más? Y para Él. Todas las cosas por Él subsisten, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo depende de Cristo. Me llama mucho la atención y lo pongo sencillamente como un ejemplo. Hace tiempo enseñaba una clase de ciencias en la Academia Cristiana y hablábamos y se hablaba del átomo y todo eso. Fue interesante. Yo no me acordaba que había estudiado todo eso en la preparatoria. Es impresionante las moléculas, los átomos, cómo hay una fuerza y toda, por más, le pueden dar nombres, hay teorías, hasta diferentes teorías atómicas y todo eso. Pero hay, en el fondo, hay una fuerza que controla y domina los átomos. La energía atómica, precisamente, viene ¿de qué viene la energía atómica? De precisamente interrumpir o incitar esa energía que está contenida. Hay algo que lo sostiene. ¿Qué mantiene estas moléculas de este púlpito aún unidas? Bueno, es las leyes físicas. ¿Qué mantiene las leyes físicas? Es Cristo. Por eso es que es completamente, la verdad, insensato separar la ciencia de Dios. Es insensato. La ciencia se viene con lo que es el método científico. Y el método científico y la ciencia, todo se basa en la ¿qué? En la observación. La ciencia no puede científicamente establecer lo que sucedió en el origen del hombre. Porque no hubo ningún científico sentado, ¿verdad?, allí, ¿verdad?, tomando nota cuando Dios creó esta tierra. O cuando sucedió, o cuando Chita se convirtió en, ¿cómo se llama?, en hombre, ¿no? Es más, no he podido encontrar el eslabón perdido. La ciencia no es un medio para poder definir. Venimos de tal. No, ¿qué hace la ciencia? Hace miles y millones y millones de años y vinimos a esto. Toda una teoría que la tienen que creer y sustentar. ¿Por qué? Por fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción de lo que no qué. Que lo que no se ve. Ellos tienen su fe. Yo tengo mi fe. Mi fe dice que en el principio, ¿qué pasó? Creó Dios los cielos y la tierra. ¡Oh, pero eso es una locura! Ajá. ¿Qué es más locura? No, es que no. Lo único que el hombre trata con todo esto es tratar de justificar o tratar de que no hay Dios en su vida para no tener que dar cuentas. Es lo único. Pero bien, todo esto para decir, este pensamiento, me lleva a este pensamiento, que cuando Dios salva un alma, ya no es tanto, a veces me dicen, bueno, es que Dios te salvó, Dios entregó a su Hijo, ¿por qué no vives para Él? Eso es un correcto pensamiento. Pero desde que Dios le creó a usted y me creó a mí, y le salvó o me salvó, me creó y me salvó con un propósito eterno de ver al Hijo en mi vida y en su vida. Dios no está jugando a la matatena. Dios no está jugando a ver qué hace, qué se le ocurre. Dios no está metiendo la bolsa ahí, ¿verdad? A ver qué me encuentro, a ver qué pasa. No, Dios tiene un propósito eterno y Él está empecinado. Y a lo mejor no es la mejor palabra porque suena como insensatez. Pero Él está dispuesto a obrar en su vida y en la mía. Es por eso que su Espíritu nos anhela celosamente. Es un pensamiento, ¿verdad? No sé si enternecedor, pensar que yo tengo mis luchas, pero Dios está luchando por mí. Hay alguien más interesado por mi vida espiritual, y es Dios. Él propicia luchas, Él propicia crisis, Él propicia circunstancias. Aún el himno que cantábamos, que venga la aflicción, dolor también. Mis compañeros son para mi bien. A ti me acercarán y así sentir me harán mi amor crecer. Mi amor crecer. Hay un Dios detrás de cada situación. Esto nos lleva a pensar en estas diferentes luchas. Cuando Dios está luchando, Dios propicia luchas o Dios inicia batallas, batallas con nuestra alma. La que queremos abundar el día de hoy, probablemente el tiempo no nos, en esta mañana alcanzará todos los detalles, continuaremos con este pensamiento, es la lucha entre Jacob o Dios y Jacob en Peniel. Pero sencillamente quiero, como ejemplo, ver otras luchas. Leíamos de David. Si usted recuerda la historia bíblica, David pecó contra Dios, tomando la mujer de uno de sus hombres más valientes. Ella quedó encinta. Cuando él se enteró, trató de alguna manera de quitar ese compromiso. Y como mandó llamar a su hombre de la guerra, Urías, y le dijo, vete a la casa con tu mujer. Y él dijo, no, ¿cómo voy a irme con mi mujer cuando el arca de Jehová está en el campo de batalla y los siervos de mi señor allá? Y el mismo David no había ido al campo de batalla. Y precisamente en esa falta de entrega es que se encontró en tentación y tomó a la mujer de este hombre.
Y finalmente el mismo David mandó con las propias manos de este hombre una carta al general del ejército para que pusieran a Urías al frente de la batalla y se quitaran para que fuese muerto. Gran pecado. Un gran pecado. Pero Dios, termina segundo de Samuel capítulo 11, que Dios había visto todo lo que había sucedido. Aún lo que había sucedido en la intimidad, aún lo que estaba sucediendo en el corazón de David, aún Dios sabía. Y Dios empezó una batalla con David. ¿Sabe cuándo comenzó la batalla? Desde el momento que esta mujer quedó encinta. ¿Qué podía haber pasado? Sí. Nada hubiera pasado. Me refiero a que no hubiera quedado encinta. Él es el rey. Nada, no hubiera pasado nada. Pero quedó encinta. Dios está comenzando una batalla. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermano? Luego resulta, viene Urías y Urías no quiere irse. De alguna manera hubieran él tratado de ¿cómo se llama? O cubrir ese pecado. Urías no. Dios está peleando esa batalla. Y luego 9 meses después que nace ese niño, Dios toca el cuerpo de ese niño y ese niño va a morir. Y mientras ese niño está convaleciendo, ¿dónde está David? Leíamos, entró a la misma presencia de Dios. Él tenía una tienda probablemente al lado de su palacio con el arca de Jehová. Él entró y dice la Biblia que se echó a tierra. Y sus mismos siervos vinieron a tratar de levantarle y él estaba ahí en tierra. Y si usted se acuerda en la historia bíblica, ¿qué fue lo que sucedió en ese tiempo de David estar o Dios luchando con David? En su corazón se escribió, por decirlo así, Dios puso en su corazón escribir el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Lávame de mi maldad, perdóname de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y ahí está David ahora demandando bendición. Pero Dios había empezado esa lucha. Con el profeta Jeremías, vaya conmigo a Jeremías capítulo que leímos, no dejé mis notas, era el 20, ¿no? O 21. Jeremías capítulo 20. Ahora, Jeremías no le estaba pasando bien Jeremías, ¿eh? Todos los funcionarios del rey, el pueblo, ¿verdad? Estaban en contra de él y su mensaje era completamente contradictorio a lo que inclusive otros profetas predicaban. Y este en Jeremías capítulo 20, miren lo que sucedió, versículo 1. Dice que el sacerdote, Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, esto en Jeremías 20, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías. Y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, terror en todas partes. Porque así ha dicho Jehová, y aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. Y los llevará cautivos a Babilonia y los matará de espada. Entregaré a sí mismo a toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, ¿verdad? Y bueno, empieza a hablar de lo que va a venir consecuencias contra la ciudad, contra el mismo Pasur. Versículo 6, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Bueno, de repente vemos a Jeremías
O sea, lo encierran, lo ponen en el cepo y lo vemos ahí firme. Tú vas a ser llamado así, terror por todas partes, va a venir esto para tu vida, vas a ir a Babilonia y tú vas a darte cuenta que lo que yo estoy profetizando es lo correcto. Y uno diría, amén, Jeremías.
Pero el siguiente versículo, Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Había luchas en la vida de Jeremías. Y yo creo que todas estas situaciones era para crear en Jeremías un carácter de total dependencia de Dios. El carácter de Cristo. ¿Se dan cuenta de la lucha que Dios estaba propiciando en el corazón de Jeremías? Y dice el versículo 8, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Yo les digo, Señor. Aún dice Jeremías, la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Yo predico la verdad y la palabra me es escarnio. Se burlan de mí. Al punto que dice Jeremías, versículo 9, y dije, no me acordaré más de él. ¿Quién es él ahí? Yo creo que es Dios, ¿no? No me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, ¿como qué? Como poderoso gigante. Y mire el versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a quién? A los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Jeremías exteriormente estaba firme, predicando, pero interiormente. No es que había duda en él, es que había una lucha. No era fácil. Y Dios, si había algún vestigio en Jeremías de falta de confianza y de descanso en Dios, Dios se estaba encargando de tratar con eso. Puede ver con su servidor que Dios estaba luchando con Jeremías. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es Pablo. Pablo fue un tremendo predicador, Dios hizo un cambio en su vida. Se dice, alguien ha dicho que Pablo probablemente es un ejemplo del Señor Jesucristo, el mejor ejemplo de Cristo. Es uno de esos hombres en la Biblia que nunca lo vemos, nunca se menciona un pecado de él, no quiere decir que son infalibles. Por ejemplo, José el soñador, nunca se menciona un pecado. Daniel tampoco, Pablo. El mismo Pablo dijo, le dijo a los corintios, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo. De Cristo, predicando la palabra de Dios, llega a Listra y lo apedrean y algunos piensan que muere, porque lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Y es muy probable que esa ocasión fue cuando él, al morir, si es que murió, fue llevado por el Señor al tercer cielo y le fueron dadas palabras que no podía repetir. Tuvo una revelación de Dios inédita. En la providencia de Dios, él resucita. A lo mejor podemos decir, es algo que no puedo absolutamente decirlo, si murió, no murió, ¿verdad? La Biblia dice que lo sacaron pensando que estaba muerto. No nos dice, estaba muerto. Tampoco nos dice, no estaba muerto. Pero la idea que da ahí es que, bueno, no estaba muerto, pero podría haber estado muerto. Y los mismos hermanos dicen, no estaba muerto, lo levantamos y se levantó. Bueno, Dios es el que sabe si murió o no murió. Pero no es un asunto de entrar en debate. El punto es que Pablo, lo que sí es una realidad, fue llevado al tercer cielo. ¿Amén? Y se le dieron revelaciones inéditas, dice. Y luego dice el mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, dice lo siguiente. Así lo dice él, y lo leímos, versículo 7. Que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Así lo dice él. Para que la grandeza de las revelaciones no me ¿qué? Exaltase. Él podía enorgullecerse, ¿no? Él podía llegar a descansar en sí mismo y pensar, no, esta experiencia que yo tuve, este conocimiento que yo tengo, para que la experiencia, dice, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, 2 Corintios 12, 7, me fue dado, ¿qué cosa? Un aguijón en mi carne. ¿Quién se lo dio? Alguien dirá, bueno, pues no era más que el deseo de Satanás de molestarle, un aguijón en su carne para afectarlo. No, no, no. Este aguijón en su carne le fue dado con un propósito espiritual, para mantenerlo humilde, de modo que no se exaltase sobremanera. Y a quien le pidió que se lo quitase fue a quién. A Dios mismo. Dios inició una lucha en el corazón de Pablo para guardar ese corazón, para moldear ese corazón, para mantener ese corazón en el lugar correcto. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y tal vez al que mucho se le da, tendrá Dios aún que estar obrando profundamente en ese corazón. Porque el corazón del hombre fácilmente puede exaltarse sobremanera. Le dio un aguijón en la carne y también dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Ahora la pregunta es, ¿qué es el mensajero de Satanás? Si tomamos la posición de que Dios concedió para guardar a Pablo de exaltarse, Dios le concedió un aguijón en su carne. Este era un problema físico. Algunos han dicho que era un problema en sus ojos, que no podía ver bien por la luz que él vio cuando Cristo se le reveló. Y una de las evidencias que probablemente mencionan, evidencian eso, es que en el libro de Gálatas, Pablo le ayudaba siempre a alguien a escribir sus cartas. Pero hubo un momento en el libro de Gálatas que él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y él tomó la pluma y dice, con cuán grandes letras os escribo. Se cree que probablemente en ese manuscrito las letras estaban más grandes porque Pablo no veía muy bien. Es una posibilidad. Entonces, pero también Dios permitió un mensajero de Satanás. Es muy probable que este mensajero de Satanás no era necesariamente el problema físico, pero probablemente era situaciones que Dios permitía en el ministerio de Pablo, que lo mantuvieran tranquilo, Pablo. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Le voy a poner un ejemplo. Él fue con los Gálatas y al principio los Gálatas estaban dispuestos aún a sacarse sus propios ojos y dárselos para ayudarle probablemente su problema de salud. Pero después llegaron judaizantes, personas predicando un falso evangelio y afectaban la obra de Pablo. Tuvo problemas en Galacia, tuvo problemas en Corinto, tuvo problemas en las diferentes iglesias. Y estos mensajeros de Satanás eran situaciones que Dios permitía para mantener a Pablo dependiendo de Dios. Mensajero de Satanás. Dios estaba permitiendo una lucha. Y Pablo empezó su lucha. Ok, Dios, mira lo que está pasando. Yo te pido, Señor. Tú sabes que esto afecta tu obra. Esto me limita mis fuerzas. Y esto no fue, se dice que no fueron necesariamente tres ocasiones en las que él pidió, Señor, quítalo de mí. Sino tres temporadas de oración en la cual él pasó diciendo, Señor, quita esto de mí. Esa lucha, así como Jacob con ese ángel. Podemos decirlo bien, Señor, Jacob era un necio, él estaba, pero a lo mejor Jacob pensaba que era Esaú, Jacob pensaba que era, su pelear era tal vez correcto en cierta manera. El pelear de Pablo era bueno, Señor, quita esto de mí.
Y aún el pelear de un cristiano con las circunstancias que Dios permite, Señor, ¿por qué esta situación? ¿Por qué tengo que pasar por estas situaciones? ¿Por qué esta limitante? ¿Por qué este tropiezo? Quítalo de mí. Lo que yo pudiera hacer si tuviera esto, si tú me dieras un trabajo en el cual tuviera tiempo para esto y tuviera todo lo necesario para esto, no estuviera yo batallando. Señor, haz tú algo en mi vida. Y Dios lucha. ¿Sabe qué? Que aún con la situación ideal en nuestras vidas, no por eso quiere decir que vamos ya a servir a Dios como deberíamos. Probablemente en esa situación ideal nos apartaríamos de Dios. Quítalo de mí, Señor.
Y el Señor le contestó a Pablo, ¿qué le contestó?
No. ¿Qué hace Pablo?
Tres veces he venido con Dios, le he dicho, quítalo de mí. Y Dios me ha respondido, no. Y le dice, bástate mi gracia. Y entonces Pablo, llega un momento en que él se detiene de ese luchar y se apropia de la bendición. Así como Jacob le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendice. Se apropia de la bendición. ¿Cuál es la bendición? De modo que me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Si lo vemos desde esa perspectiva, digo, Señor, ¿pero para qué tanto situaciones con Pablo? Míralo, todo lo que ha sufrido. Oh, pero Dios sabe cómo luchar con cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro peniel. Dios conoce. Dios quiere mostrarse en nuestras diferentes perspectivas y circunstancias como el ángel que nos libera de todo mal, como dijo Jacob. Dios te está anhelando celosamente. Y la lucha de Dios, hermanos, no es solamente para, ay, que tú dejes de hacer tal práctica, que eso es mundano, y ahora ya tú seas, no, hermano, eso es solamente algo, el inicio. Tú buscas a Dios, y Dios quiere, te salva y dice, yo quiero ahora tu tiempo. Bueno, Señor, los domingos son para el Señor. Ah, ok. Tu diezmo, el diezmo es mío. Ah, ok, Señor. Ahora, al punto que Dios quiere tu todo. Y no estoy hablando de una obsesión. No, pero al punto donde Dios quiere tratar en cada aspecto de tu vida. Y Dios va a permitir luchas. ¿Te has puesto a pensar que es Dios el que está luchando contigo? ¿Sabe quién comenzó la lucha ahí con Jacob? ¿Quién comenzó la lucha con Pablo? Dios. ¿Quién comenzó la lucha con David? Dios. ¿Enfermó a ese niño? ¿Quién comenzó la lucha con Jeremías? Dios. ¿Quién comenzó la lucha con Jacob? Dice así la Biblia. En Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dios comenzó esa lucha. Y sin duda necesitamos meditar en esa lucha de Jacob y con el ángel para darnos otros elementos importantes. Porque cuando Dios empezó la lucha con Jacob, Jacob empezó a luchar también, pero resistiéndose. Dios está luchando contigo. Y tal vez está resistiéndote. Y tiene que llegar el momento en que Dios, hasta que Dios tocó el muslo. Se dice, hermanos, que en el original y
La palabra que luchó es que se revolcaban en tierra. Los mulos de Jacob eran una parte importante en su lucha. Se paraban, se caían, se revolcaban, se levantaba. Era una lucha cuerpo a cuerpo. Al punto, es algo inédito esto. Dice la Biblia que el varón, que es Cristo, vio que no podía con él. Eso es inédito. Vio que no podía con él. Por medio de la lucha personal, esa no es la manera para que Dios a uno. Dios tiene que tocar. Cuando no podía con él, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. Dios no te quiere oprimir. ¿Me escuchas? Dios no te quiere oprimir, dice, vas a hacer esto.
Estoy bien, Dios, voy a hacerlo.
No, esa no es la manera en que Dios va a obrar en tu vida. Si tú en tu corazón estás, bueno, es que tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, es que yo sé que es lo mejor, pero uy, Dios no va a hacer. Dios tiene que literalmente ir profundo y tocar la fuente de tu fuerza. Es una obra que solamente Dios puede hacer de modo tal que dejas, ya no puedes luchar. Dejas de resistirte. ¿Y sabe qué, hermano? Vivir una vida cristiana en la cual estás luchando con Dios. Ahora, es impresionante que Jacob luchó toda la noche con el ángel. ¿De dónde sacaba fuerzas Jacob? Toda la noche. Toda la noche. Pero cuando Dios tocó ese muslo, de luchar, este hombre cae probablemente de luchar, ahora cambia a aferrarse. Se agarró del ángel. Se dio cuenta que él ya no podía luchar. Y ahora su lucha cambió. De estar resistiéndose, ahora estaba demandando la bendición. El mismo ángel le dijo, suéltame, déjame. Y Jacob le contestó, no te dejaré si no me bendices. Y Oseas capítulo 12 nos dice la Biblia que él luchó con el ángel, lloró, así dice la Biblia, lloró y venció. Y la manera en que venció es que se aferró a que el ángel le bendijera. Dios está luchando contigo, conmigo. Y hasta que nos rindamos a Él y le digamos, Señor, está bien, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces podrás ver que Dios va a traer un cambio en tu vida y en la mía. La vida de Jacob quedó marcada. Ahora él cojeaba del muslo. Ahora ya no él podía hacer esto. Oh, voy a hacer esto. Yo no, no. Él tenía. A menos pensar la mejor las cosas. Y descansando en sus fuerzas. Dios está propiciando batallas, luchas. No sé qué palabra, tratos. Y a veces tiene que separarte de ciertas situaciones, como digamos en la escuela dominical, para dejarte solo. Y venir y luchar contigo. Pueden ser consecuencias del pecado, pueden ser situaciones familiares, laborales. Aún en tu propio corazón estás luchando con la voluntad de Dios para tu vida. Estás luchando con teológicamente con algo. ¿Por qué no dejas que el Señor obre y dejas de resistir? Seguiremos meditando en esto, hermanos. Pero ¿sabe qué? Recuerde que Dios está luchando con usted. Padre Celestial, Yo no sé cómo tú estás luchando con cada uno de los hermanos. Yo sé que tú estás luchando para vivir conmigo. Tú sabes mis necesidades. Tú usas tu palabra, tú usas situaciones para incitarme, Señor. Oh, perdónanos si por tantos años hemos estado resistiéndote. ¿Cómo lo ponemos en palabras más sencillas, Señor? ¿Podremos sencillamente venir a ti y decirte, Señor, yo dejo de luchar, hágase, tú haz conmigo lo que tú quieras? O pedirte, Señor, quebranta mi poder, quebranta mi orgullo, quebranta mi confianza en mí mismo. De tal manera, como dijo el apóstol Pablo, mi poder se perfeccione en la debilidad. Ayúdanos aún a ver las luchas como una bendición. Jacob se resistía. Él no quería que ese ángel le venciera, o ese hombre. Él no sabía que era un ángel al principio. Después se dio cuenta que era Dios. Y así podemos nosotros estar luchando contra circunstancias que tú estás permitiendo en nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de luchar y decirte, Señor, estás permitiendo esto, bueno, dame bendición a través de esto. Si esto va a cambiar algún aspecto de mi vida, va a mejorar mi relación como familia, como cónyuge, Señor, úsalo. Ayúdame a no estarme quejando, ayúdame a no estar resistiendo, ayúdame a no estar buscando culpables para mis situaciones, mis circunstancias. Ayúdame a rendirme a ti. Que todas estas situaciones me hagan cada día mejor o más parecido a Cristo. Oh Señor, gracias. A lo mejor tú estás trayendo disciplina como parte de tu lucha contra nosotros, Señor, para volvernos a ti, para decirte como David, Señor, contra ti he pecado. A lo mejor como Pablo estás permitiendo situaciones para que no caigamos en un orgullo personal. O a lo mejor con Jacob quieres tratar con nuestro yo, lo más profundo de nuestro ser. Y queremos nosotros salir adelante base a nuestros propios conocimientos, nuestra propia voluntad, nuestra propia experiencia, y nos resistimos a tus tratos. Haz tú la obra, Señor. Solo tú puedes hacerla. Gracias por tu palabra. Ayúdanos. Te necesitamos. Descoyunta el muslo, Señor, de nosotros, y que podamos agarrarnos firmemente de ti. Como Pablo dijo, yo voy a asirme de aquello para lo cual fui asido por Cristo. Yo me voy a agarrar de este Señor mío y no lo voy a dejar hasta que me bendiga. Podemos, Señor, en lugar de estar murmurando y quejándonos de las situaciones, decirte, Señor, estas son mis circunstancias. Bendíceme, ayúdame. Me rindo a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo oramos. Amén.